8 de la mañana. Así como les habíamos prometido, tenemos la visita con nosotros de la concejal vicepresidenta del Consejo Deliberante, Verónica Noguera. Vero, muy buenos días, gracias por venir. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marce, buenos días a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias por invitarme, por fin se dio.
Sí, porque hacía días que estábamos cruzándonos con las agendas. Está saliendo muy linda porque estamos viéndote ahí en nuestro canal de YouTube, RPD TV o Verá. Saludamos también a tu acompañante que ha venido del consejo, alguien también que puede dar fe que está saliendo linda, ¿no es cierto?
Ahí gracias, se la ve. Gracias.
RPD TV o Verá, nuestro canal de YouTube. Ahora estamos todos los días también en streaming.
Oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, los felicito. La verdad que sé, mucho no venía y está muy, muy lindo el espacio. Se ve el crecimiento y también el trabajo de ustedes, así que felicitaciones.
Bueno, agradecidos. Lo hicimos, viste, más como más íntimo y más pensando en lo que sí es el streaming, en donde es un camino largo, porque recién estamos empezando, si bien ya del año pasado estamos, pero quiero decir, la posibilidad de aportar algo que es más allá de lo que es la radio. Si nos escuchan en la 97.5, buenísimo. Si no, están trabajando, están ocupados, bueno, a la tarde pueden entrar en YouTube, en nuestro canal, y ahí van a ver la entrevista completa, y eso es lo que nos gusta, ese desafío, porque creemos que hace falta en Oberá insistir con el tema audiovisual. ¿Cómo puede ser que todavía no tenemos canal?
Seguramente. Así que bueno, me parece bien. También tenemos todas las herramientas hoy a disposición, así que es cuestión de nomás ocuparnos y, como decís vos, tomar los desafíos y después, bueno, ponerlos en práctica.
Ese es el tema. Hablaste de herramientas y precisamente, recién antes estaba haciéndote la presentación antes de llegar, decía que hay una cantidad de normativa que se viene sancionando en el Consejo Deliberante, pero hay una muy particular que fue el pasado martes que se sancionó y que te toca de cerca, dado tus 8 años como experiencia palpable en la Subsecretaría de Tierras, al frente de la Dirección de Tierras Privadas y también de otras áreas y conociendo mucho, y se dio la posibilidad de votar a favor de una mensura, la mensura en el barrio Osorio. Contale, por favor, un poco a la audiencia qué es lo que se votó, qué es lo que se viene trabajando y la articulación que seguramente deben estar haciendo con el Ejecutivo, que tiene un área de tierras y hábitat que está abocada específicamente a algo que realmente te ocupó mucho tiempo, que es la cuestión de la regularización de tierras.
Sí, a ver, por ahí aclarar que lo que nosotros votamos el martes en la sesión pasada fue la autorización, sí, para que se pueda aprobar un plano de mensura de un barrio bastante populoso acá, de 40 familias, barrio Osorio. Aprobar, digamos, y autorizar a que se pueda realizar esa mensura, o sea, las excepciones, decimos nosotros. Porque cuando uno realiza un plano de mensura, en este caso hablamos, como les decíamos, de un barrio específico, de 40 familias ya asentadas viviendo hace varios años, tiene que ajustarse, ¿sí?, a esa ocupación o cómo estas familias están viviendo y se han asentado en este barrio. Entonces no cumplen con algunos requisitos de la ley, sí, como medidas mínimas de un inmueble, como construcción, medidas de calles y demás. Vuelvo a repetir, porque hay que ajustarse a esa realidad del barrio, ¿no? Entonces nosotros, desde el Consejo Deliberante, hablando en este caso de un barrio, pero así sea de cualquier mensura, de cualquier vecino o vecina de Oberá que necesite una excepción, debe pasar por el Consejo Deliberante, ¿sí? Entonces, el pasado martes lo que realizamos es esa autorización, ¿sí? Se votó por unanimidad a favor de este proyecto de mensura que fue enviado y que es un proyecto que, por supuesto, está hecho por un profesional, pero que la acción, ¿no?, la decisión de hacer realizar este trabajo en este barrio surge del Ejecutivo Municipal, exclusivamente, como decías vos, de esta Dirección de Tierra y Hábitat, que está trabajando muy fuerte en la temática.
Sin ustedes, de todos modos, no puede avanzar porque llega un punto en donde hace falta que sea el
por
Consejo.
Por supuesto, por eso el trabajo articulado es fundamental, ¿sí? También entender estas cuestiones es fundamental porque nosotros habitualmente estamos con esta temática de las excepciones en el Consejo, no de mensura, pero por ahí no es lo mismo pensar en un barrio, vuelvo a decir, de 40 familias con una realidad distinta a capaz otra, ¿sí?, mensura particular de un vecino con otros fines. Entonces, también tener esa mirada social, entender de lo que estamos hablando, sin dudas, como decís vos, sin nuestro acompañamiento, sin nuestro compromiso, sin haber autorizado y sancionado esta ordenanza, esto no se podría dar ni avanzar. Y realmente es el primer paso, además, para todo lo que se viene. Entonces no es algo menor, por ahí es algo muy técnico, ¿no? Siempre digo, hablar de mensura o de cuestiones es algo técnico, pero que en definitiva es algo muy importante, ¿no?, para estos procesos de regularización. Y vuelvo a decir, tenemos que tener esa mirada social, conocer también nuestra realidad, nuestros barrios, nuestros vecinos, las irregularidades también que existen, y desde nuestro lugar aportar para que todo esto pueda empezar a avanzar y el vecino pueda tener respuestas ciertas y específicas del Ejecutivo Municipal, pero también desde el Consejo Deliberante.
En este sentido, contemos a la audiencia qué es una mensura y para qué sirve la mensura. Viste que hacemos siempre desde... Vos tuviste acá tu columna durante bastante tiempo, ¿no? Un año, si no me equivoco, en donde... No, acá no, estábamos en la radio todavía. Estábamos haciendo la radio,
hace muchos años ya. Fue hace varios años, sí. 2019,
fue previo a la pandemia. Porque me parece que todavía hace falta eso. Hace falta tantas cosas en lo que es capacitarse.
La educación, como
formación
decimos nosotros.
Cívica,
hacer educación,
sí.
Coincido con vos, en muchos ámbitos es muy importante siempre que los conceptos y la información llegue correctamente, ¿no?, al vecino. No hace mal volver a charlar de algunas cuestiones. Lo que decías, bueno, hacer una mensura es precisamente medir, ¿no?, establecer las medidas de un terreno, ¿sí? Vuelvo a insistir que en este caso hablaba de familias ya asentadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se marca, digamos, un agrimensor, un profesional, cuál es la ocupación real y efectiva de cada vecino, ¿sí? O sea, bueno, a ver, desde acá hasta acá va su casa, acá ocupa hasta este pedacito, tiene su patio, bueno, ya el otro vecino, bueno, la calle va de este lado a este lado, tiene tantos metros, o sea, establece...
¿Sería como un mini loteo?
Sí, es el loteo. La mensura es el nombre técnico, ¿no? Ah, pero nosotros sí. Vecinos le decimos o le suelen decir loteo. Uh-huh. Así que eso es el trabajo de mensura. Por eso digo que sin eso uno no puede avanzar, ¿sí? Si no tenemos un inmueble, un lotecito bien establecido y marcadito y sabemos cuánto ocupa el vecino y demás, no podemos hablar ni de ninguna identificación de ese lote, de darle alguna documentación, uh-huh, y mucho menos pensar en el futuro de poder, en cuál es el fin último de esto, ¿no?, que es la titularización, ¿no?, darle otorgar ese título de propiedad al vecino. Sin esto no se puede. Entonces,
ese tema, ¿no?
Cuando, exactamente, yo siempre le decía en la sesión del martes pasado, le felicitaba a los vecinos y le decía esto de que yo entiendo y siempre se entienden las ansiedades, ¿no? Porque esto nos genera mucha expectativa a todos, digamos, a ellos y también al que está de este lado y que entiende la situación, y también al Ejecutivo y a la Dirección de Tierras que está trabajando, que está a cargo del abogado Matías Frick. Uno todo lo quiere hacer ya, pero bueno, esto no es tan inmediato, ¿sí? El trabajo del profesional, como le decía, del agrimensor, tiene su tiempo, lleva sus días, todo eso lo tiene que volcar después a papel, ¿no? Uh-huh. Lo que dibujó y lo que midió, luego pasar por, bueno, fíjate esto, necesitaba la autorización para arrancar básicamente el trámite, entonces, bueno, se la autorizó, ahora va a ir a catastro de la provincia para ser aprobado, o sea, todo esto tiene su tiempo, ¿no? Esta mensura de Osorio, me comentaban, porque por supuesto que no participé yo activamente, se hizo el año pasado ya, ¿sí? Entonces, fíjate lo que te digo, o sea, se hizo el año pasado hasta que eso se materializó y hasta que hoy recién nosotros, el martes pasado, se autorizó a que eso avance. Entonces, siempre les digo a todos, estos procesos son lentos, son muy importantes y por eso creo que también tenemos que tener la paciencia y esa paciencia también vivirla con mucha alegría, porque sabemos, uh-huh, que el fin es muy positivo, es muy bueno.
A partir de esto, los vecinos, porque cuando uno hace todo el análisis y hace la explicación, los vecinos van a poder pasar a ser, digo yo, vecinos, es decir, van a poder pagar hasta una tasa, es decir, vuelven a tener o van a tener derechos que antes no tenían.
Totalmente.
Ocupaban allí.
Derechos y obligaciones también, sí, a ver, claro. Te genera obligaciones, y además, siempre tener en cuenta que cuando hablamos de estas situaciones, de, bueno, en este caso es un, era un espacio verde ocupado por los vecinos. El fin, digamos, primero fue un espacio verde, después los vecinos se asentaron ahí, ya se transformó en un lugar habitado, ¿no? Urbanizado por estos vecinos, con viviendas familiares. Entonces, también hay que entender que si el Estado, ¿no? En este caso el Estado municipal, no toma cartas en el asunto y no toma decir, bueno, este va a ser nuestro proyecto y en esto vamos a trabajar y vamos a darle la solución a estos vecinos, no hay otra manera, o sea, no existe otra herramienta, ¿sí? ¿Sí? El vecino no tiene otra herramienta. Si no es con la intervención y con la decisión de, en este caso, el municipio, la municipalidad Oberá, el vecino no va a tener otra manera de poder resolverlo. Entonces, yo en lo personal celebro, vos lo decías, Marcelo, yo 8 años estuve trabajando en esta temática, en esta problemática a nivel provincial, ¿sí? Hemos tenido algunas intervenciones en Oberá, pero bueno, creo que ahora se viene con bastante más energía y concentración en esto y bueno, este es el primer paso de muchos que se van a dar.
Y quien lleva adelante esta tarea de la mensura es el Ejecutivo Municipal.
Sí, por supuesto.
¿Y quién lo paga? ¿Lo paga el Ejecutivo o los mismos vecinos pueden...?
A ver, como todo proyecto inicial, siempre uno necesita de una ayuda,
sí.
Es así. Pero todo este proceso, por supuesto, que va a ser costeado también por el vecino, ¿sí? Ayudado por el Estado para, como digo, dar este paso inicial. Hoy una mensura sabemos que es bastante costosa, pero el proceso va a ser recuperarlo. Y por ahí te adelanto un poquito porque esto va de la mano.
¿Vos te imaginás a dónde quiero llegar en algún momento?
Sí, no, bueno, por eso, vamos,
avancemos.
Avancemos. A ver, hablamos hoy específicamente de un barrio, que es lo que se dio, que fue el martes, en sesión. Pero la verdad que estamos trabajando, ya se trabajó, ya está en comisión, ya lo estamos discutiendo. Un proyecto de regularización de barrios populares se llama. Por ahí no voy a dar grandes detalles porque no me corresponde, pero bueno, todo esto por ahí que lo estoy explicando para un caso especial ya estaría regulado y normado en esta ordenanza, en este proyecto de ordenanza, que también tengo que reconocer y agradecer que surge la propuesta de la de tierras, pero hemos tenido la intervención necesaria, he tenido yo la intervención necesaria como para poder dar mi parecer, poder aportar, digamos, algunas modificaciones, enriquecer un poco esa ordenanza. Entonces, la verdad, agradezco el respeto, ¿no? Por bueno, como decías vos, estos años que estuve yo en la temática. Entonces, uno siempre que pueda aportar desde ese lugar algo para mejorar, ¿sí? Y para que todo esto realmente pueda cumplirse, sea efectivo y se pueda llevar de la mejor manera, en lo personal me enorgullece, me hace bien, digamos, ¿no? Creo que estamos para eso, estoy para eso. Así que agradezco el gesto. Así que bueno, es una ordenanza que la trabajamos, que la trabajé directamente con la Dirección de Tierras, con el abogado Matías Frick. Así que bueno, estamos en eso, está en comisión ese proyecto, ¿sí? Está en comisión. Ayer precisamente tuvimos una reunión con él, siempre en el consejo, y aprovecho para contar, nosotros tenemos un funcionamiento, la verdad que bastante abierto en esas cuestiones, digamos, a ver, no nos encerramos en lo que leemos o en lo que entendemos, sino que en este caso hablamos de este proyecto de ordenanza, pero de varias temáticas. Se invitan a las distintas áreas, sí, que sean necesarias para poder nosotros entender algún proyecto, alguna cuestión, algún tema en particular. Entonces, la verdad que eso nos ayuda muchísimo a todos a poder sacarnos las dudas. Vuelvo a decir, siempre para qué, para seguir sumando, para ver si uno... todos tenemos nuestros pensamientos, nuestros análisis y nuestra visión. Entonces, juntarnos, nosotros somos 9 concejales, entre los 9 también cada uno con sus ideas, ¿no? Y lo que piensa y lo que analiza de cada tema, pero también traer al que por ahí específicamente sabe y entiende la cuestión, eso hace mucho más, digamos, enriquecedor el debate, ¿sí? Y sobre todo después la decisión final. Así que bueno, es la manera que estamos trabajando. Entonces, en ese contexto fue que ayer este proyecto de ordenanza fue presentado por la Dirección de Tierras, ¿no? Y Hábitat del Ejecutivo Municipal. Así que, bueno, lo estamos discutiendo en comisión, ¿sí? Estamos viendo el tema en comisión y ayer nos visitó el abogado Matías Frick como para evacuar algunas dudas y, bueno, ver qué más podíamos sumar o si es necesario modificar también se hace, por supuesto.
En la ciudad de Oberá hay varios barrios que están en esa situación. Pudiste en tus años en la subsecretaría recorrer y saber que hacía falta una pata local, es decir, no es algo que lo pueda hacer solo la provincia, sino que necesita esta interacción que están llevando adelante.
Por eso decía, aclaraba que sin la decisión, ¿no?, y la intervención del, en este caso, del Estado Municipal, del Ejecutivo Municipal, es imposible poder dar una solución. Como decías vos, Marcelo, yo estuve en la provincia trabajando, entonces mi injerencia era provincial, sí, en las cuestiones que tenían que ver, sí, temáticas de tierras, pero provinciales. Entonces, bueno, uno, vuelvo a decir, aporta lo que puede o pone sus herramientas en cada municipio, pero bueno, en el caso Verá, digamos, no había tierras de la provincia, ¿no?, sino en estas problemáticas o estas temáticas se daban y se siguen dando en tierras municipales, así que bueno, por ahí era más la ocupación y la preocupación y, como decís vos, saber lo que pasaba en el municipio. Pero no podía por intervenir yo directamente, sino muchas veces ser apoyo un poco del vecino, explicarle la situación, llevarle tranquilidad, tanto al vecino como también al Ejecutivo. Pues hemos trabajado en el barrio 100 hectáreas en su oportunidad, que se entregaron títulos. Bueno, se aportó la parte de la titularización en sí, ¿no?, de un convenio con el Colegio de Escribano. Entonces, bueno, fuimos haciendo algunas cositas, pero realmente siempre observé y considero que debía ser así. Se necesitaba una normativa específica también que habilite a, de algún modo, tener ese mismo proceso, ese mismo mecanismo que lo llevamos adelante, que se lleva adelante desde la provincia. Con una política muy fuerte en su momento en este tema, o sea, se lanzó un programa, bueno, se siguió con eso, realmente se entiende y se ve que es el camino y que es lo que tenemos que hacer. Es una de las acciones, digamos, del Estado, es trabajar con estas problemáticas de tierra.
A partir de esto, y lo que tiene que ver con que tal vez en esta regularización, pues yo, me parece que la palabra exacta la palabra más adecuada, ¿no?, sería hablar de la regularización, porque de hecho las familias están viviendo hace mucho tiempo, están asentadas y tal vez se fueron acomodando como podían, fueron creciendo sus hijos, se le dio un pedacito, un costadito, y lo formal, lo tradicional, cuando uno plantea un loteo, ¿no es cierto?, en esto que ya está hecho es difícil poder adecuar la realidad a la norma. ¿Hay alguna posibilidad que en la norma, porque algo yo había leído del fundamento de lo que habían ustedes votado, que en función de esto es como que en esa mensura se trataba de ver que tal vez no estaban los límites o las medidas exactas, no sé, poner 10 por 20, no sé cuál decir? Sí. ¿Cómo funciona eso?
Claro, bien lo decías, a ver, nosotros tenemos un código de mensura, ¿sí?, en la ciudad, donde establece, primero la zonificación, y por zonificación, digamos, dependiendo de dónde está el lote, tiene que cumplir determinados, primero, medidas, ¿sí?, por la zonificación, y después, cuestiones que son comunes, ¿no?, que tiene que ver con las medidas de las calles y demás, que eso es común, o por ejemplo, el porcentaje de que tenés que dejar el espacio verde y demás, cuestiones técnicas y por ahí específicas de un loteo, como decís vos, de una mensura, ¿no?, que la ley te marca. Entonces, cuando también, no hay que dejar de decirlo, que por qué estas medidas mínimas se tienen que dar de un lote, porque lo que se controla también es la cantidad de superficie construida, ¿no? Es muy técnico ya eso, pero un poco para entender qué es lo que se observa o por qué estaría fuera de la norma o fuera de la regla, ¿sí? Entonces, cuando esto no se da, digamos, no se cumple con este código de mensura, con lo que estipula este código de mensura, se habilita a que el Consejo, o sea, exclusivamente el Consejo Deliberante, tiene que autorizar esa excepción. O sea, se plantean las anomalías o las irregularidades o las cuestiones que no se cumplen, que están normadas, entonces, tienes que mandar el proyecto al Consejo y decir, bueno, no se cumple con esto, con aquello, pero también por qué, digamos, ¿sí? Esto no es caprichoso. Y quiero aclarar esto, ¿por qué? Porque estábamos hablando, y vuelvo a decir, hoy de un barrio específico, que es Osorio, con varias familias, con familias asentadas, como explicabas vos, como ya lo explicamos, que se han asentado como pudieron, como fueron viviendo, y es así. Pero también nosotros el consejo lo hacemos habitualmente con lotes con de un vecino, digamos, ¿no? O sea, la excepción también puede pedir Marcelo Teles, por dar un ejemplo, de su inmueble. Sí. Entonces, por ahí también nosotros, digo esto, el criterio, nosotros no tenemos un criterio para hacer. A ver, ya es una excepción, ¿se entiende? Ya hay algo que está fuera de la regla. Entonces, al estar fuera de la regla, ya es complicado, digamos, ¿sí? Entonces, claro, esto porque justamente estábamos trabajando muy fuertemente en dentro de la Comisión de Obras Públicas y demás, que estaría esta temática, que la que preside es la concejal Lucy Blum. Entonces se hizo un trabajo específico, tenemos reuniones específicas sobre esta temática, del vecino, hablo en general. Entonces, por ahí, para que se entienda, que estamos hablando de una situación social, de una realidad de hecho, o sea, algo que ya está. Y que no tenemos otra manera más que esta, y que autorizar esta excepción, porque si no, no va a poder avanzar para ningún lado, como se dice. Así que tenemos que hacerlo, y pensando en esto, ¿no? 40 familias obereñas.
Único consejo deliberante, me parece a mí que hasta del país, diría, que tiene mayoría de mujeres. De los 9 concejales, 5 son concejales mujeres. Así que es un buen ejemplo este, que sea 3 concejales de lo que sería el bloque renovadores, así se llama.
Bloque renovador.
Y después del interbloque que tiene.
En realidad se llama concejales renovadores. El
bloque el tiene
bloc,
por eso,
concejales renovadores.
¿Viste? Sí. De renovadores estaba en algún lado. Concejales renovadores, un bloque de 6 integrantes, y el interbloque que tiene el PRO, tiene también 2 concejales, 2 concejalas, una de cada bloque, porque
claro,
hay un monobloque que es un monobloque que se llama Construyendo, porque es el de Mara Frontini.
Sí.
Construyendo, porque el que era responsable o la cabeza de esa lista, Marcelo Gasso, que es arquitecto. Entonces, un arquitecto hizo un monobloque. Bueno, y después la concejal.
¿Qué análisis? Ese no.
Sí, es de viernes.
No lo analicé, viene,
muy de viernes.
Viene ahí Teles. A mí no, ya muy viernes, ya estoy muy cansada. Ya es tanto análisis, no me da.
Sí. Bueno, contanos, ¿qué más querés hablar en estos minutos? ¿Querés hablar de ayer, de la movida? No, de lo que estás diciendo, del protocolo. No, el martes fue. El protocolo de actuación ante situaciones de acoso. Porque esto, el martes trabajaron un montón. En realidad, quiero contar a la audiencia, y sí contamos en su momento, fuimos integrantes del Círculo de Periodistas Ignacio Curra a tener una reunión muy buena que fue propuesta por el presidente del Consejo, que es Pablo Ullón, y quien estuvo allí haciendo de nexo es Marcelo Surakowski, que es un queridísimo colega. Porque hay muchos periodistas que desconocían el trabajo legislativo. Y que ustedes se reúnen, porque estuviste en esa reunión.
Por supuesto.
¿Cuántos días se reúnen a la semana? ¿Cómo funcionan las comisiones? ¿Cómo es el ingreso de los proyectos? Yo conocía un poco del tema, pero para muchos de los colegas que ahí estuvieron presentes, eran muchas cosas nuevas, ¿eh?
Bueno, es un poco lo que hablábamos, decíamos esto de hacer docencia hace un rato en otro tema, ¿no? Pero sí, coincido totalmente. Ahora digo, me diste un tema libre, pero igual un poco, claro, me guías a que tenga que hablar de este tema. No. Sí, el Consejo es un ámbito bastante específico, ¿no? Que tiene su circuito interno, como decimos nosotros, o nuestro trabajo, digamos, es bastante. De todos los días, porque muchas veces lo que se ve, sí, o lo que el vecino y la vecina ve es la sesión. Dice, bueno, los martes a las 9 se sesiona y se sancionó toda la ordenanza. Y realmente para sancionar esa ordenanza hay todo un trabajo detrás, bastante arduo. Hoy un poco también lo comentaba. A ver, los proyectos en el Consejo Deliberante surgen como iniciativa de un vecino, como de los propios concejales, o, por ejemplo, del Ejecutivo Municipal de algún área, o del Intendente, o de quien fuera. Entonces es constantemente, todos los días, digamos, hay un flujo de proyectos que ingresan, que cada uno, como decía, tiene su específicamente su temática también. Entonces nosotros trabajamos por comisiones, ¿sí? Son 6 comisiones que tenemos ¿qué quiere decir la comisión? Es el día que nos juntamos a, por ejemplo, la comisión de... yo presido la comisión de cultura, turismo, educación. Entonces, todo lo que tenga que ver con esa temática, algún proyecto de esa temática, ingresa a mi comisión, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ese día, en ese horario, nos juntamos los 9 o quienes estén en la comisión, porque no todos están en todas las comisiones. No es obligatorio por reglamento. Entonces, donde ahí se saca el proyecto, se lee, y ahí es donde yo digo que se discute, y cuando hablo de discusión quiero siempre aclarar que es de manera correcta, es simplemente el intercambio de ideas, es una discusión constructiva. Entonces, ahí ponemos en análisis tal o cual tema, y bueno, empezamos a ver cómo, primero, qué piensa cada uno, y segundo, también cómo por ahí poder llevar adelante tal proyecto, ¿no? Entonces, a veces no es tan automático el que ingrese un proyecto, tengamos la comisión y después ya se apruebe en sesión. Y estos temas que nombrabas hace un ratito, temas muy importantes, ¿sí? Un consejo consultivo de adolescentes,
adultos mayores.
De adultos mayores también, que ha salido hace un tiempo. Uh-huh.
Discapacidad.
Bueno, el consejo consultivo, sí, de discapacidad, lo que se hizo también es aprobar el Parlamento.
El Parlamento,
perdón, no el Consejo Consultivo, perdón, sí, el Parlamento. Sí. Como el Parlamento de la Mujer, sería el uh-huh. Parlamento de Discapacidad. Así que bueno, todo esto con miras a tener esto, ¿no? Un consejo más participativo, amplio. Consideramos que es la herramienta, que es el mecanismo. Vos decías, Marcelo, que los que tus colegas, que los periodistas, que vos también por ahí no estaban informados y no conocían sobre el trabajo interno, por ahí algunas particularidades que enriquecerían también el trabajo de ustedes, porque sin dudas, el de ustedes, el de cualquiera, o sea, la información siempre nos enriquece, nos hace bien y nos nutre y también nos abre las puertas, ¿sí? Porque podemos ser nosotros también nexo, por ahí el vecino no sabe, pero vos sí estás, porque estuviste ahí en esa capacitación, en esa charla, en ese encuentro que tuvimos del funcionamiento del consejo, entonces podés decirle, no, sí, yo sé que vos podés ir, por ejemplo, a presentar tal proyecto o presentar tal nota y demás. Entonces me parece fundamental, fue muy importante eso, creo que lo tenemos que hacer, yo estoy una convencida de que lo tenemos que hacer, no solamente en el ámbito, en este caso, el periodismo, sino en todos los ámbitos. Tratamos de hacerlo, estamos tratando de tener esa función también, ¿no?, de educadores. Y la verdad que es maravilloso. A mí, en lo personal, me pasa constantemente. Tengo algún vecino que se acerca por alguna inquietud y demás. Y bueno, yo siempre digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que considerás que necesita, por ejemplo, tu barrio? Bueno, tal cosa. Bueno, le guío, ¿no? Bueno, lo podés hacer así, lo podés plantear así, pero plantealo vos.
Claro.
Plantealo vos, digamos. Soy muy respetuosa de estas cuestiones. Podría... decir, bueno, a ver, yo lo presento, un proyecto no funciona así, creo que es un proyecto del vecino, y que los propios vecinos también tienen que, yo le digo, si bien por ahí viniste vos a hablar conmigo, pero bueno, que firmen todo lo de tu cuadra, todos tus uh-huh. vecinos, fíjate, contale, participen. A mí me parece que eso es la mejor manera, ¿no?, de esto también, de empezar a abrirnos a la apertura, porque es interesante, ¿no?, que sepamos lo que podemos o no, o hasta dónde, o que sí o que no, porque también nos enriquecen otras cosas, ¿no? Por ahí hay ordenanzas o situaciones que nosotros tenemos que aprobar que no son tan felices, o son poco bien recepcionadas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, no sé, de aumento de tarifa o lo que sea, o por dar un ejemplo. Y realmente, como siempre digo, eso no es caprichoso, no es de un día para el otro, no es porque sí. Todo tiene un fundamento, todo tiene un trabajo. Entonces, el también que el vecino y todos estemos informados de cuál es nuestra tarea, de cómo se trabaja, de cómo es, y realmente por ahí estar ahí internamente es muy positivo, porque creo que nos va a llevar a poder esto, que nos entiendan también un poco, ¿no? Empatizar entre todos, y eso es re importante. Me parece que es fundamental, así que coincido con vos, el tema de la docencia, de hacer escuela es fundamental. Y ahí estamos.
¿Cómo llevas estos 6 meses en la gestión? Agrego una cuestión que es importante. A mí me parece que es, se le saca más el jugo a una concejalía si venís del Ejecutivo. No hace falta pasar por el Ejecutivo, cualquiera puede ser concejal. Mañana nos presentamos nosotros, si nos votan, sos concejal. Ahora, en el trabajo legislativo, en el valorar lo que es ser concejal, me parece que cuando vos venís caminando ya con un tránsito en el Ejecutivo, municipal, provincial, sí, es fundamental. De hecho, esta capacitación, hasta a algunos concejales le vendía bien la capacitación. Bueno, porque si no vos venís, querés hacer una ley...
Lo dijiste vos.
Sí, me hago cargo. Aparte lo digo siempre. Bueno, podés decir, ay, vamos a hacerlo, yo lo digo, vamos a hacer una policía municipal. Pará, hay cosas que hay que ver antes de tirar algunos proyectos, pero bueno.
Uh-huh. Así sí. Que bueno.
Haciendo amigos con Marcelo Teles.
Seguramente, pero también lo decías, a ver, cualquier vecino puede ser electo, sí, está en una lista y es electo concejal y es así, esa es la base y la norma. Ahora, por ahí te corrijo, sí es más sencillo adaptarse y entender un montón de cuestiones, entonces por ahí uno ya tiene otro chip y camina distinto, ¿no? Es más ejecutivo, es más resolutivo, no sé, un ejemplo, estábamos viendo esto de lo de la regularización y me decías vos, sí, yo conozco todos los barrios, que la mayoría que tienen alguna situación, algún problema, bueno, entonces yo ya no tengo que empezar a preocuparme por eso porque ya lo tengo entendido, ya sé cómo funciona, ya sé cómo es, entonces es más sencillo, pero bueno, a otros no tanto y esto es así, y está bien también que sea así. Pero por ahí, bueno, creo que todos tenemos esa tarea y también yo no sé de todos los temas. Es del compromiso, ¿no? De informarnos, de estar cerca, de decir, bueno, si no sabes sobre este tema, ¿con quién puedo hablar? ¿Dónde puedo buscar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Busco una norma provincial? ¿Busco una norma nacional? ¿Busco una ordenanza capaz ya sancionada, más vieja, de otro municipio? O sea, ¿viste? Es el ocuparse del trabajo, de la tarea, porque la verdad, siempre lo digo, es con muchísima responsabilidad. Ser concejal, uno está sancionando una norma, una norma, ¿no? Es legislar para tu ciudad en todos los sentidos, ¿no? Y tomas una decisión y eso queda plasmado y es una ordenanza, hay que cumplirla. Entonces, tenemos que ser muy responsables a la hora de llevar adelante nuestra tarea, sin dudas.
Nos llega un mensaje al 3755-242480, Eduardo, de Barrio Norte, dice... ¿Cómo es trabajar con el bloque opositor que por un lado apoyan las políticas de ajuste de Milei y por otro defenestran las políticas renovadoras? Linda propaganda. Seguimos siendo amigos.
Buen día, propaganda. Eduardo. Gracias por la pregunta. No, a ver, yo la verdad que no voy a, con muchísimo respeto, no quiero caer en hablar de cuestiones políticas. Hoy no vine a eso, no digo... Yo en lo personal... asumí el 10 de diciembre y también nuestro bloque en general, nosotros trabajamos por y para el vecino más allá de las cuestiones políticas, ese es nuestro fin, ese es nuestro objetivo, así que bueno, cada uno también sabrá cómo manejarse, qué es lo que quiere transmitir a los bobereños y las bobereñas, qué es lo que quiere dar desde su lugar, y me parece, por eso vuelvo a hablar de la responsabilidad en la tarea, en el trabajo cotidiano. Tiene que ser para eso. Nosotros estamos, nuestra función es representar a los vecinos y las vecinas y sobre todo tomar decisiones que realmente enriquezcan y que hagan crecer a nuestra ciudad. Ese es el objetivo.
Vero, agradeciéndote como siempre la predisposición y que finalmente, bueno, pudimos estar y conversar. Había quedado pendiente una charla cuando fue el tema de el Plantando Futuro,
sí,
para
pensando.
Venir con Lucy Gloom, pero bueno, ya conocés cómo hemos remodelado un poquitito la casa, estamos al tanto, estamos permanentemente en las sesiones, generalmente Pedro Río, nuestro...
Lo vemos a Pedro ahí, siempre sí. Lo saludamos y charlamos un ratito con él.
Y ¿con qué tenés ganas de cerrar en todo caso la charla de hoy? Bueno, dejar para más adelante.
No, seguro, bueno, eso, primero ponerme a disposición, la verdad, Marce, como decís vos, hace mucho quería venir, porque bueno, también sé que tenés a varios vecinos y un público, unos oyentes de siempre, de fierro. Así que bueno, ponerme a disposición, decirles que ahí estamos trabajando todos los días,
Digo, sabés que cuando salió esto de Osorio, evidentemente para muchos en el barrio Gunter,
sí, se habrá representado, es como decir, seguro.
Che, esto nosotros en algún momento podremos, es cuestión de saber lo que va a plantear el Ejecutivo en esto que empezaron a trabajar ustedes, así que
exactamente.
El camino más largo comienza por un paso, este paso ya se dio.
Se está dando, así que hay que seguir. Así que bueno, ponerme a disposición, decirles que estamos en el Consejo, un poco hablamos esto de la participación, así que todo aquel que tenga alguna inquietud, algún proyecto, lo que fuera, sabe que ahí estamos, que ahí estoy. Como siempre, agradecerte, Marcelo, me tenía muchas ganas de venir, la verdad los extrañaba ya, así que gracias por esto, para cerrar bien la semana.